El título de esta predicación es La Justicia Divina. La Justicia Divina. Esta palabra y esta doctrina nos hace mucha falta dentro de nuestras congregaciones y aún más hace falta en esta sociedad que va en decadencia día tras día, donde la gente puede llamarse progresista, donde la gente puede decir que busca la justicia social, que busca la igualdad y que busca luchar por los derechos humanos. Pero por otra parte, cada vez vemos que esta sociedad se va apartando de la ley de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios. Entonces este estudio tiene por intención no solamente que sea un impacto para nuestras vidas, sino un impacto a nuestra sociedad. Y esto que vamos a leer el día de hoy, espero en el Señor que sea de bendición para nosotros y también para las personas que no conocen qué es la justicia de Dios y cómo es. Vamos a comenzar en el libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 4, versículo 7. Y a medida, hermanos, que este mundo y que esta sociedad se aleja más de Dios, podemos mirar cuán prominente, cuán poderosa y cuán sabia es la palabra de Dios. Entre más haya oscuridad, podremos mirar con mayor claridad el brillo de la palabra de Dios en medio de una sociedad como la cual vivimos. Mira lo que dice Deuteronomio 4, versículo 7. Al versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde versículo 5 para entender un poquito más el contexto. Dice así: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Recuerda que this is a new people. This is a new generation que va a entrar a la tierra que prometida. Dios no quiso que aprendieran el camino de Egipto, pero tampoco Dios quiso que aprendieran el camino de las naciones. Dios les ha dado nuevos que estatutos y nuevas leyes de acuerdo a la personalidad y de acuerdo al carácter y la voluntad de Dios. Y el versículo dice, el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Cuál va a ser la sabiduría y la inteligencia de este pueblo que se ha convertido en una nación? Ha estado 400 años esclavizado y ahora Dios les está diciendo por medio de Moisés, este va a ser your bedrock, esto va a ser the source of your wisdom. Esto va a ser la fuente de tu sabiduría. Esto va a ser la forma en la cual vas a pensar. Esto va a ser el fundamento en el cual vas a formar la sociedad. Vas a tener el sistema de justicia, el sistema de jueces, de reyes. Es la forma en la cual la gente se va a regir. No se va a regir según el camino de Egipto. No se va a regir por medio de las ciudades o naciones o personas cananeas. Recordemos que Egipto en este tiempo es una ciudad, es un imperio, si tú lo quieres ver así, donde existe un nivel intelectual avanzado, supuestamente. Es donde existen las mejores escuelas, las mejores universidades. Y Dios está diciendo, eso no va a ser la fuente de tu sabiduría. La forma en que ellos creen, la forma en que ellos viven, su fundación, su roca no va a ser eso. Sino que este libro, Deuteronomio, otra vez la ley, los cinco libros de la ley en este caso, esta va a ser tu qué, tu sabiduría. Es de ahí donde vas a aprender a cómo hacer las cosas. De esa manera tú te vas a comportar, de esa manera vas a distinguir entre el bien y el mal. De esta manera te vas a regir cuando existan pleitos, cuando existan circunstancias complicadas. Estos van a ser los principios, estatutos en los cuales tú vas a tomar decisiones, y estas decisiones van a ser la sabiduría por la cual el pueblo se va a regir. Dice, versículo 6, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Vamos por favor a Santiago capítulo 1. Versículo 5 al 6, Santiago capítulo 5, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, subraya esa palabra, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vayamos a Santiago capítulo 2, por favor. Versículo 2 al versículo 4, mira lo que dice. Porque si en vuestra congregación o sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción o discriminación entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y la pregunta es retórica. O sea, la pregunta es sí, estás haciendo discriminación. ¿Y qué es lo que pasa cuando dentro de la congregación se hace una discriminación entre un pobre y un rico? El texto dice sí. En el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y por último, vayamos a Santiago capítulo 3 y versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, todos juntos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hoy vamos a estar viendo la palabra sin incertidumbre. Y esperemos en el Señor que el Señor nos pueda bendecir con la interpretación de su palabra. Hoy vamos a mirar no de qué es lo que está llena la sabiduría de Dios, vamos a mirar lo que no es y lo que no tiene. Si podemos mirar, en el versículo dice que la sabiduría está llena de o repleta de qué? Misericordia y repleta o llena de buenos qué? Frutos. ¿Ves que estas cosas van de la mano? Llena de misericordia y de buenos qué? Frutos. Pero después añade sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ves que estas dos cosas también van de la mano? La sabiduría de Dios está llena o repleta de algo. ¿De qué está repleta y llena? De misericordia y de buenos frutos. Pero ¿qué es lo que no es y lo que tampoco tiene? Es sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿ves que estas dos cosas van de la mano también, pero de una forma negativa? No es esto, no tiene el otro. Y hoy vamos a mirar lo que no tiene. La palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios es sin incertidumbre. Y hermanos, hoy vamos a apretar muchos tornillos y muchas tuercas, así es que quiero que me presten atención porque vamos a mirar cosas muy técnicas y si no entendemos la parte complicada, no vamos a entender la parte aplicable o la interpretación de esto. Lo quiero hacer así porque es un poquito complicado de explicarlo y quiero que entre todos podamos nosotros entender por medio de la palabra de Dios qué es lo que Santiago está queriéndonos comunicar primeramente a los judíos de aquel tiempo y por implicación a nosotros. Primera cosa, ¿cómo no es o qué es lo que no tiene la sabiduría de Dios? Y es que ella es sin incertidumbre. Quiero que se nos quede esta parte. Ahora, la mayoría o posiblemente algunos de nosotros no sabemos qué significa la palabra incertidumbre. Esta palabra que la Reina Valera 1960 traduce como incertidumbre. Sin incertidumbre, sin incertidumbre. Yo puedo borrar esto, ¿verdad? Muy bien. Y como sabemos, hermanos, la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? La Biblia en este caso es en griego y fue traducida ¿qué? Al español. Entonces, esta palabra que la Reina Valera 1960 traduce como sin incertidumbre, que significa falta de seguridad o de confianza. Pero vemos que existe otra palabra, sin qué, sin incertidumbre. O sea, no es falta de seguridad. Realmente esta sabiduría es confiable, es segura, es inamovible, no se mueve, es invariable, no vacila, es lo que quiere decir esta palabra en nuestro idioma al español, sin incertidumbre. Pero la palabra que traduce la Reina Valera como sin incertidumbre es la palabra griega a, y solamente le voy a poner un dash para que ustedes vean después algo, a, diacritos, adiacritos. No lleva ese dash, no lleva este símbolo, pero lo voy a poner así para que ustedes después puedan mirar por qué es importante esta palabra así. Según el diccionario de Michelson, N. Hans Strong Greek and Hebrew Dictionaries, dice así, adiacritos es un adjetivo. O sea, esta palabra está describiendo algo. Está describiendo algo. O sea, está dando una descripción de algo. Y por el contexto sabemos que esta descripción es de cómo es la sabiduría de quién, de Dios. Y está diciendo que la sabiduría de Dios es adiacritos. Al español es sin incertidumbre. Pero según este diccionario, esta palabra adiacritos o adiacritos, primero dice, está en inglés, después lo traduzco al español, primero dice properly undistinguished, que significa sin distinción, no sujeto a excepciones, o sea, no hace que excepciones, es sin distinción, no hace distinción en nada. Segundo, actively impartial, o sea, que no está a favor ni a contra de algo. Impartial, imparcial, significa que no está a favor ni a contra de algo, o que no se inclina hacia algo. Esos son los dos significados según este diccionario. Y después dice que esta palabra proviene de otra palabra y la primera es un negativo, a. Y después viene de otra palabra que es diacrino. Entonces la primera palabra es una palabra, la palabra a, que es un negativo, o sea, no, es lo que significa. No, y deriva de otra palabra que es diacrino. La palabra diacrino mayormente significa juzgar. Entonces, esta palabra, a, es un negativo. No, o sea, ¿qué significa esto? Etimológicamente, que no juzga. Y por eso vamos a mirar más adelante que algunas versiones dicen no discrimina. O sea, no hace una distinción. Es lo que quiere decir en la etimología de esta, ¿qué? De esta palabra. ¿Entendieron? La palabra entonces adiacritos significa no juzgar. Significa que no juzga. Y por eso este diccionario nos dice que es sin distinción, no sujeta a excepciones, o que no está a favor ni en contra de algo, que no se inclina hacia qué, hacia algo. ¿Estamos entendiendo aquí? ¿Sí? No discrimina, quiere decir, no juzga. Es lo que quiere decir. La palabra diacrino significa separar completamente o juzgar. Segundo, literal y reflexivamente, retraerte de. Tercero, oponerse, discriminar, decidir, dudar. Otros significados es contender, escuchen bien, hacer una diferencia, discernir, dudar, juzgar, ser parcial o estar inclinado a algo, tambalearse, vacilar. Escucha, si los significados es hacer una diferencia, el artículo a no significa que no hace una qué, diferencia. Si la palabra dudar es uno de los significados de diacrino, si está adiacrito, significa entonces que no duda. O sea, por eso la Reina Valera traduce como sin incertidumbre. O sea, no vacila, no duda, ¿verdad? Y si la palabra también, esta palabra diacrino significa tambalearse, significa que como el negativo a lo hace un no o un negativo, luego entonces no tambalea, no duda, no vacila, es lo que quiere decir. Y si la palabra también dice aquí juzgar, si la palabra diacrino tiene la palabra o el artículo a en frente, significa no juzga, no hace distinción, no discrimina. ¿Lo están entendiendo aquí, hermanitos? Muy bien. La King James dice, without partiality, o sea, sin parcialidad, no hace favoritismos, no discrimina, no se inclina hacia algo. ¿Están entendiendo aquí? Acuérdense, esta es la parte técnica. Hoy estamos apretando tornillos y tuercas, pero más adelante vamos a mirar por qué estamos apretando tales tornillos. Muy bien. Según el léxico griego-español del Nuevo Testamento, adiacritos dice así, que no hace distinción. Imparcial, o sea, que no favorece a alguien, sin favoritismo, sin cambio, no cambia, o sea, no se mueve, es lo que quiere decir. ¿Ves que este significado es consistente? Por un lado significa sin incertidumbre, no tambalea, no vacila, y por otro lado no juzga, no discrimina, es imparcial. ¿Estamos entendiendo aquí? Muy bien. El diccionario dice que esta palabra, adiacritos, en una voz activa, que es una voz activa, cuando el sujeto comete la acción, cuando el sujeto comete la acción del verbo, dice evaluar, distinguir, reconocer, discernir, considerar. Voz media. La voz media es cuando a la persona le pasa eso, le sucede eso, o experimenta eso, dudar, vacilar. Entonces puede ser no juzga, o puede ser sin incertidumbre, sin vacilar. Pero en este caso, ¿a quién le pasa el verbo? Le pasa a la persona. O sea, no duda quién, la persona. Pero si el verbo es activo, es no juzga. O sea, ¿quién no juzga? La persona. ¿Me estoy entendiendo? O explicando, perdón. Entonces, esta palabra en la voz activa es evaluar, distinguir, reconocer, discernir, considerar. Y la voz media es dudar, vacilar. Y añade otro tercer significado. Disputar, discutir. ¿Cuántos significados hemos visto hasta el día de hoy? Básicamente, tres. Sin incertidumbre, no vacila. No tambalea. Eso es un significado. ¿El otro cuál es? No juzga. No discrimina, exactamente. ¿Y el tercero que hemos visto? Ajá, no vacila, ese segundo significado. Y el tercero es disputar. Discutir. Entonces, ¿cuántos candidatos tenemos dentro de esta palabra? Tres conceptos o tres significados importantes, ¿me entiendes? Ahora, lo que tenemos que hacer en este pasaje es mirar cuál de esos tres significados encajan en el contexto de este pasaje. ¿Lo estás entendiendo? Por eso es importante saber qué tuercas apretar aquí y qué tornillos mover. Como podemos ver, esta palabra tiene tres significados o conceptos importantes. Adiacritos, primero, que no está abierto a distinción o duda. Es decir, sin ambigüedades, para que no haya dudas sobre su origen o naturaleza. O sea, el primer significado es que no hay distinción, no hay duda, no hay ambigüedades. La sabiduría de Dios es sin ambigüedades, es sólida, no vacila. Eso puede ser un qué, un significado. Y es así como lo traduce la versión que Reina Valera. Mira lo que dice, por favor, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin qué, incertidumbre. Bueno, esa es una interpretación correcta, porque está dentro del significado de la palabra adiacritos, ¿verdad? Pero lo que queremos nosotros es ver cuál significado encaja más con el contexto del capítulo. La Biblia de las Américas traduce así: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación. ¿Esa interpretación es correcta? Sí, porque está dentro de los significados de la palabra. ¿Estamos entendiendo? Sin vacilación y sin incertidumbre van de la mano, están dentro del grupo de una categoría. ¿Me están entendiendo aquí? Segundo significado. No hacer distinción, es decir, en el trato a los demás. O sea, no discrimina a quiénes. A los demás. También ese puede ser un qué, un significado. O imparcial hacia ellos. O sea, no favorece a un grupo y desfavorece al otro. Eso también está dentro de qué, del significado de la palabra. Y esta definición es la que encaja más. O sea, si tuviéramos un pantalón del size 9, del 10 y del 12, bueno, ahí este significado encajaría más en el contexto del pasaje. Esta definición es la que encaja más con el contexto del pasaje, pero sin descartar el otro significado, que significa sin incertidumbre. O sea, quiere decir que los dos son válidos, y ahorita lo vamos a mirar por el contexto, como lo vamos a mirar más adelante. Mira lo que dice la Biblia textual, pongan atención. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial. Pregunta, ¿esa interpretación es correcta? Sí, porque está dentro del significado de qué, de la palabra. Impartial, no favorece a nadie, no discrimina, no está a favor ni qué, ni a contra, es lo que quiere decir. La Biblia al día dice así: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial. También lo traduce de esa manera. La Nueva Versión Internacional: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial. La Biblia, Palabra de Dios para Todos, mira cómo traduce. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa. En lugar de ponerlo como negativo, lo pone como algo positivo. Sí, la sabiduría de Dios no discrimina, no es imparcial, no favorece a nadie, significa que ella es justa. Pero esta versión ya no nos está traduciendo la palabra, nos está interpretando ¿qué? El texto exactamente. Entonces vemos aquí la clase de versiones que hay. Hay unas que te van a tratar de traducir el significado de la palabra, y vas a ver otras versiones que van a darte la interpretación de qué, de la palabra. Y también está bien. If you do your homework, si tú haces tu tarea, te vas a dar cuenta que no hay ninguna contradicción. Todas están en lo correcto, pero la palabra imparcial o asimismo es justa encaja más con el contexto del pasaje. Y el tercer significado es sin contienda o para contender. Bueno, vamos a mirar que ese ni siquiera tiene un candidato dentro de lo que estamos viendo, a pesar de que es un significado legítimo, pero no encaja dentro del contexto que estamos viendo. A pesar de que la palabra adiacritos aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y aparece aquí. Sin embargo, en la carta de Santiago aparece dos veces más una palabra que deriva o proviene de esta palabra. A ver, otra vez. Estamos aquí jugando con los cerrojos y los washers y todo eso. ¿Cuántas veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento? Una sola vez. ¿Y sabes a dónde? Aquí. Pero a pesar de que solamente aparece una sola vez, tenemos otras palabras que son sus hermanas, por así decirlo. O sea, que derivan de esta palabra. Y ahí se repite dos veces una palabra que tiene que ver con esta misma palabra. Sin embargo, en la carta de Santiago aparecen dos veces más una palabra que deriva o proviene de esta palabra. Y esto nos da una pista más amplia a lo que se refiere esta palabra dentro de su contexto. O sea, vamos a mirar a las hermanas de esta palabra para mirar qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere comunicar o a lo que se refiere Santiago cuando dice que la sabiduría de Dios es imparcial, que es justa. Muy bien. Recordemos que adiacrito significa no juzgar, imparcial, no discrimina o también sin incertidumbre o no vacila, ¿verdad? Esos son los dos candidatos mejores. Mira lo que dice Santiago 1:6, por favor. Vamos a conectar el primer cable, hermanos, para que ustedes vean por qué es importante entender el contexto de esto. Dice así, pero pida ¿con qué? Con fe, no diacrino. ¿Cuál es la palabra que vemos en Santiago 3:17? Que la sabiduría de Dios es anacritos o adiacritos, ¿verdad? A es un negativo, no juzga, no discrimina. Pero aquí estamos viendo una palabra que deriva de esta palabra. Dice, pero pida con fe, no diacrino. O sea, no dudando, no vacilando, no tambaleando. O sea, que la persona que va a pedir a Dios tiene que pedir con una fe firme. No debe de estar dudando, no debe de estar vacilando en su qué. En su corazón. Y recuerda que aquí el problema que están pasando estos israelitas o judíos es que están pasando por tribulaciones. Y aparentemente ellos no saben por qué. Y Santiago les está diciendo, la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y si alguno está falto de sabiduría de por qué está pasando todas esas cosas, tiene que pedir ¿con qué? Con fe a Dios, para que Dios le revele por medio de la palabra de Dios por qué él está pasando por esa situación. Pero al momento que él reciba la respuesta, que cuando él pida, no esté ¿qué? Dudando. Entonces, cuando en Santiago 3:17 dice, la sabiduría de Dios es sin incertidumbre, no vacila, no duda. Bueno, aquí tenemos una referencia que encaja con lo que está diciendo Santiago. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto nos dice que la sabiduría de Dios es sin incertidumbre. No vacila, es certera, no tambalea, su origen y naturaleza es firme. O sea, la naturaleza, la sabiduría de Dios nunca va a vacilar. La sabiduría de Dios nunca va a tambalear porque ella es certera. Su naturaleza es ¿qué? Firme. Y esto significa que la persona que posea esta sabiduría será una persona con una fe ¿qué? Firme, porque eso es lo que hace la sabiduría de Dios en la vida de ¿quién? Del creyente. Su fe va a estar firme, ya sea en doctrina. Esa persona va a estar firme en las doctrinas bíblicas o en medio de tribulaciones, como lo vemos en el contexto del capítulo 1. No importa cuántas tribulaciones vengan dentro de su vida, tal persona va a estar firme en su qué, en su fe. La prueba de vuestra fe produce qué, paciencia. Entonces, cuando Santiago está diciendo la sabiduría de Dios es de esta manera, es sin incertidumbre, posiblemente está diciendo que si realmente tales personas profesan tener la sabiduría de Dios, no van a estar qué, dudando en lo que piden, en lo que están pasando, ni en su fe, ni en su doctrina, ni en las circunstancias. Si realmente tenemos a la palabra de Dios en nuestra vida y realmente estamos adquiriendo el conocimiento de Dios, nos va a afirmar más a dónde, en nuestra fe, en las circunstancias que estamos pasando, mayormente vamos a estar firmes. ¿Y cómo sabemos que este cable se conecta con Juan 3, con Santiago 3:17? Porque es una palabra que deriva de esta palabra. Esto significa que la persona que posea esta sabiduría será una persona firme en su fe, ya sea en doctrina o en medio de tribulaciones o en lo que pide. No será un hombre que vacila en su fe. Eso puede ser un significado. Segundo significado, y el que hemos dicho que encaja más con el contexto. Santiago 2:4, por favor. Santiago 2:4. Y de aquí ya se terminó la parte técnica y ahora vamos a empezar en la parte práctica. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:4? Vamos a leerlo todos juntos. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. La palabra no hacéis distinciones es la palabra diacrino otra vez. Y sabemos que esta palabra deriva de la palabra adiacritos. Pero, ¿qué capítulo es el que estamos viendo aquí? 2. ¿Qué capítulo estamos viendo en el estudio del día de hoy? 3. Y aquí, ¿de qué clase de distinción están haciendo esas personas? ¿Mande? Sí, pero ¿qué clase de personas?
Pobres y ricos.
Pobres y ricos. Están discriminando entre el pobre y el qué, y el rico. Y como dice Santiago 3:17, que la sabiduría de Dios no discrimina, es imparcial. Y vemos que entonces esto se encaja más con el contexto que estamos viendo, pero no descarta la interpretación de sin incertidumbre, porque también existe en el capítulo 1 un hombre que está dudando, pero el texto nos manda a no dudar cuando nosotros pedimos a quién. A Dios. Se podría decir que estos dos significados encajan dentro del contexto de la carta de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que causa en la vida del creyente? Lo hace no vacilar. Lo hace no tambalear. Lo hace firme en su qué, en su fe. Y también podemos mirar que la sabiduría de Dios no discrimina entre ricos y qué, y de pobres. Cuando alguien discrimina dentro de la congregación entre un rico y un pobre, el texto dice, no venís a ser jueces con malos ¿qué? Pensamientos. ¿Y con quién pecan? ¿Contra qué pecan? Contra la ley del rey, la ley real. Si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué? Pecado. Y en este versículo podemos ver, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y en este versículo podemos ver que el capítulo que le precede es el capítulo 3. Y es en este contexto que Santiago nos dice que la sabiduría de Dios es de la siguiente manera. Capítulo 3 y versículo 17, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial. O sea, no discrimina. Esa es la interpretación más apropiada dentro de este ¿qué? Contexto. Aunque sin incertidumbre tampoco es incorrecta. Pero la más apropiada es imparcial. No favorece, no hace favoritismo, no discrimina. mina. Notemos esta parte, hermanos. Esto es algo importante. Estos mal llamados maestros están pensando que son maestros por una información intelectual que tienen de dónde. En su mente, pero en sus sinagogas, están discriminando entre un pobre y un qué, y un rico. Ellos piensan que esa sabiduría que tienen los hace ascender para que sean maestros. Y Santiago está diciendo, no se jacten de esto, ni mientan con la verdad, contra la verdad. Porque tal sabiduría que ustedes están profesando no proviene de Dios. ¿Proviene de dónde? Del diablo. Es una sabiduría terrenal, sensual y demoníaca. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es imparcial. No tiene favoritos. Es una sabiduría justa. Es una sabiduría que no discrimina entre ricos y pobres. Y sabemos que uno de los significados de la palabra adiacritos es sin parcialidad. Parcialidad significa inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. ¿Qué es alguien parcial? Alguien que está inclinado en favor a una persona o en contra de qué? Una persona. En este caso, los mal llamados maestros están inclinados al rico y están en contra de quién, del pobre, pero el texto dice que la sabiduría de Dios es imparcial. La palabra de Dios nos dice que la sabiduría de Dios es imparcial, que no se inclina o favorece a ninguna postura o idea, no hace favoritismos, no hace distinciones injustificadas. La Biblia en este versículo nos dice que la sabiduría de Dios no juzga a diacritos. Y aquí, si ignoramos el contexto, podríamos caer en un error de interpretación bíblica. Este texto no está diciendo que la sabiduría de Dios nunca juzga. Pongamos atención. ¿Ves que el texto dice que la sabiduría de Dios es imparcial? No favorece a uno ni está en contra de qué, del otro. O sea, no juzga. Y si no entendemos bien este pasaje, y si no lo interpretamos bien, vamos a caer en el error de pensar que la sabiduría de Dios nunca qué, nunca juzga. En este contexto, no está diciendo que la sabiduría de Dios nunca juzga, sino que el contexto nos dice que la sabiduría de Dios nunca juzgará injustamente o parcialmente, con favoritismos o con discriminación social o racial. Dios es juez y soberano de todo, y Él y solo Él, algún día, ¿qué es lo que va a hacer? Juzgará a vivos y a muertos, pero según sus ¿qué? Sus obras. Entonces, no caigamos en el error de pensar que porque el texto dice que es imparcial, que no juzga, no significa que nunca juzga. Más bien significa que no juzga injustamente, discriminando al pobre con el rico o entre cosas raciales. Dios es el juez justo y algún día Él va a juzgar a vivos y a muertos según sus obras. Lo que en este versículo vemos es que la sabiduría de Dios nunca juzgará de una manera parcial, ni discriminatoria o con favoritismo. Y esta descripción que nos da la carta de Santiago, escúchenlo bien, no es una descripción nueva. O sea, Santiago 3:17, cuando dice, la sabiduría que ustedes están profesando es perversa, es diabólica, es terrenal. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es imparcial, es sin favoritismo, no discrimina a nadie. Cuando Él está diciendo esto a la sinagoga a la cual está mandando esta carta, no está inventándose algo que nuevo. No es que es una nueva doctrina o una nueva característica de quién. De Dios. La sabiduría de Dios siempre así ha sido. ¿Dios cambia? No, Dios no cambia. O sea, Dios siempre ha sido así. Su sabiduría siempre ha sido así. Lo que Santiago está haciendo está recordándoles que la sabiduría de Dios no es parcial, No es con favoritismo, no es con discriminación, sino que es imparcial, sin discriminación. No es una nueva descripción. No nos está dando una nueva característica de Dios. No está diciendo Santiago, I got something new for you. No está diciendo Santiago, eso es una nueva característica que ustedes no sabían. No, le está diciendo que si hacen acepción de pecado, acepción de personas, están pecando contra la ley de quién. O sea, eso ya está escrito anteriormente. Lo que pasa, ellos, estos maestros, están transgrediendo ¿qué? La voluntad de Dios. Pero en sus mentes piensan que son personas sabias. Ellos piensan que son personas que tienen un nivel intelectual y un coeficiente intelectual superior a los demás. Y por eso piensan que están adecuados para el ministerio de ser maestros. Y Santiago le dice, no, ustedes no se deben de jactar de estas cosas, porque tales obras que ustedes están haciendo son obras perversas. Hay contención en sus corazones, hay deseos egoístas, y ustedes piensan que esta es la sabiduría de Dios. Pero Santiago dice que esto no es así. Esta descripción de que la sabiduría de Dios es imparcial no es una descripción nueva. No nos está dando una nueva característica de Dios, porque Dios no cambia. Él nos ha dicho, Santiago, que en Dios no hay sombra ¿de qué? De variación. Dios nunca cambia. Dios es lo que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios nunca va a cambiar. Tercer punto. ¿Para qué Dios entonces nos dio su sabiduría? ¿Para qué Dios nos dio su sabiduría? Vayamos primero a Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Al versículo 18. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, al versículo 18. Y aquí solamente vamos a estar mirando referencias bíblicas, porque si no, no vamos a terminar. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17 al 18. ¿Lo tenemos? Dice así. Notemos que otra vez Santiago no les está diciendo algo nuevo a estos judíos, a estos israelitas, sino que les está recordando algo que Dios siempre ha sido y que Dios siempre es. Versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y qué. Y vestido, ¿cuándo lo dijo Dios eso? Desde el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que están haciendo estos mal llamados maestros? Están haciendo acepción de personas. Y Santiago simplemente le está recordando que eso no es la sabiduría de quién. De Dios. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 4? ¿Que cuál va a ser la sabiduría de los israelitas? Los estatutos que Dios les ha dado. Ellos no van a vivir y conformarse conforme las reglas de Egipto o la regla de los cananeos, sino que su sabiduría va a ser Dios mismo, sus estatutos, decretos y mandamientos. Y ahora vemos en Deuteronomio que está diciendo Dios, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma soborno o cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, ¿para qué Dios nos dio su sabiduría? Esta característica de la sabiduría de Dios, que es sin incertidumbre, es algo que Dios ya había revelado muy bien y que Santiago lo sabía muy bien en el Antiguo Testamento. Dios nos dejó su sabiduría para juzgar correctamente. Dios nos dejó su sabiduría para juzgar correctamente. Por eso sabiduría es sin o imparcial, sin discriminación. Pregunta, ¿discriminar entre un pobre y un rico está mal? Sí, ¿discriminar entre una persona que tiene un color de piel diferente a la mía, eso está mal? Sí, bueno, Dios nos dejó su sabiduría para juzgar y discriminar de esa manera. Dios nos dejó su sabiduría para juzgar correctamente, de una manera correcta. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios nos dejó su sabiduría para juzgar correctamente o hacer juicios correctos. Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: los dichos o proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender o adquirir sabiduría, para saber cómo vivir en esta vida de una manera correcta, para entender sabiduría y doctrina, para poder tener una bedrock as a foundation, para tener una fundación. Eso significa, hermanos, que el muchacho, el joven, el hijo, el hombre que escuche esto, es para que él pueda pararse en algo firme. Eso es doctrina. La doctrina es la base principal por la cual tú vives. Y esta base principal es la que te va a ayudar a tomar decisiones correctas. Es lo que te va a ayudar a tener principios en cómo vivir en esta vida. Son layers of foundations. Son capas de fundación que te hacen vivir de una manera correcta. Y Proverbios dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Podemos mirar que Dios nos dejó su sabiduría para juzgar correctamente, para hacer juicios ¿qué? Correctos, para tener una sabiduría correcta y saber cómo vivir de una manera santa y de una manera adecuada. Segundo punto, ¿para qué Dios nos dejó más su sabiduría? Para saber distinguir entre el bien y el mal. Para distinguir entre el bien y el mal. Primera de Reyes, capítulo 3, por favor, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice, Primera de Reyes 3, 9. Es Salomón pidiéndole sabiduría a Dios. Dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y podemos mirar entonces que hay una forma de juzgar bien y hay una forma de juzgar ¿qué? Mal. Y la sabiduría que Dios nos dio es para aprender en cómo distinguir entre el bien y el mal. Si no tenemos esa sabiduría, vamos a juzgar el mal como bien y vamos a juzgar el bien como ¿qué? Como mal. Y lo que está pidiendo Salomón es, dame esa sabiduría para que yo pueda distinguir entre el bien y el mal. Ahora, si yo les pregunto algo, ¿robar es malo? Sí, es malo. Y entonces alguien podría decir, bueno, no necesito la sabiduría de Dios. Y yo te diría que sí, porque fuiste creado a la imagen de Dios. Por eso sabes que robar es ¿qué? Malo. Pero escuchen, hay ocasiones, hay circunstancias donde el bien y el mal no están claro. Hay circunstancias en tu vida que no sabes si decir sí o no. Y uno de esos ejemplos lo vemos entre dos mujeres que habían acordado en comerse a su ¿qué? A su hijo. Y una había mentido, diciendo, este es mi hijo. ¿Cómo vas a saber esto? ¿Cómo vas a saber a quién culpar y a quién no culpar? O sea, hay momentos en tu vida donde el bien y el mal aparentemente no están ¿qué? Claro. Y mayor si en este caso Salomón va a ser un rey que va a gobernar a todo un pueblo. Luego, Salomón está diciendo, dame sabiduría para poder distinguir entre el bien y qué. ¿Y cuánto necesitamos esto el día de hoy? ¿Aborto o no aborto? ¿Homosexualidad o no homosexualidad? ¿Armas o no armas? ¿Trump o no Trump? ¿Lo ves? ¿Vamos a darle taxis, cobrarle taxis a las iglesias o no vamos a cobrarle taxis a las iglesias? Esa es la situación en la cual estamos ahorita. ¿Es su cuerpo o adentro está otro cuerpo que no es su cuerpo? Todas estas cosas que están pasando en este gobierno y en esta sociedad, nos damos cuenta la necesidad de juzgar con justo qué juicio. Hablemos del problema de la indocumentación en este país. ¿Frontera o no frontera? ¿Green card o no green card? Todas estas son preguntas muy grandes que este pueblo, esta sociedad está pasando. ¿Y cómo vemos que la sociedad está pasando? Hay un pleito entre blancos y qué, negros. Y podemos mirar que a pesar que allá en el mundo la gente se pone la playera de social justice, justicia social, quieren una justicia, pero han renunciado al Dios de la justicia. Y Salomón es un rey que está gobernando a un pueblo muy grande y está diciendo, dame sabiduría para poder distinguir entre el bien y el mal. ¿Para qué Dios nos dejó más su palabra? Escúchalo bien. Para saber cuándo aceptar a un hermano que se ha arrepentido o cuándo qué. ¿Y cuándo expulsarlo? Por favor, vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Versículo 15. ¿Lo tenemos? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conces toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera la iglesia, tenle por gentil y qué. ¿Cómo dice? Tenle por gentil o publicano significa tenlo como un hermano, pero no parte de esta iglesia. ¿O cómo está diciendo? Tenlo por qué. ¿Gentil o qué? O sea, por una persona que no es qué. Salvo, al principio ha dicho sí tu hermano. Pero si no ha oído a la iglesia, no ha oído a los testigos, no te ha ido ahí, a ti, no se ha arrepentido, tenlo como un inconverso. Escucha, ¿es necesario hacer esto en la congregación? Sí. ¿De quién son estas palabras? ¿Quién es más sabio, tú o Cristo? ¿Quién es más amoroso, tú o Cristo? Luego, si decimos, ah, esto es falta de amor, no, Cristo es la persona más amorosa. Y la palabra de Dios dice que Dios al que ama, ¿qué? Lo corrige y lo disciplina. Si realmente es salvo, va a volver. Va a aprender la lección, según 2 Corintios. Pero si no es salvo, el perro vuelve a su qué. Y la puerca lavada qué. A revolcarse en el lodo. Según este pasaje, es necesario hacer esto. ¿Para qué Dios nos dejó la sabiduría? Para poder distinguir entre el bien y el mal. Y para poder saber cuándo admitir a un hermano. Y cuándo tenerlo como un publicano. Dios nos manda a juzgar correctamente para hacer justicia y no para hacer favoritismo. Mira lo que dice Levíticos capítulo 19, por favor. Mira lo que dice el versículo 15. No harás injusticia en el juicio. ¿Suena esto, hermanos, como Santiago 3:17? Que la sabiduría de Dios es imparcial, no discrimina. Y aquí está diciendo, no harás que injusticia en el juicio, ni favoreciendo al que, al pobre, ni complaciendo que. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos judíos? Estaban agradando al pobre y estaban menospreciando al, estaban agradando al rico y estaban menospreciando al pobre. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Solamente como referencia, escuchen, Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Para qué Dios nos dejó la sabiduría? No para nunca juzgar, sino para juzgar justamente, sin parcialidad, sin discriminar a nadie, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al que, al grande, sino para juzgar justamente. Siguiente punto. ¿Cuándo y cómo juzgar y cuándo no y cómo no juzgar? En el momento que alguien usa la justicia o el juzgar de una manera incorrecta o por motivaciones incorrectas, en ese momento tal persona se convierte en un juez con malos pensamientos. Ya hemos visto para qué Dios nos dejó su justicia. En el momento que alguien tuerce esta justicia, tuerce este derecho, acepta un soborno, o favorece a una persona, o se inclina a apoyar a una persona a sabiendas que eso está mal, en ese momento tal persona se ha convertido en un juez con malos ¿qué? Pensamientos, porque ha decidido hacer algo en contra de la justicia de Dios. Mira lo que dice Éxodo 23, de versículo 1 al 3. Éxodo 23, del 1 al 3. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal o para hacer mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su casa. La Nueva Versión Internacional dice así: no divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado, ni apoyes a los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. La Biblia textual en el versículo 3 dice: y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Mira cómo es la sabiduría de Dios. No vamos a divulgar informes ¿qué? Falsos. ¿Cómo me gustaría que esto, las cadenas de noticias, lo supieran? No debemos de divulgar informes ¿qué? Hasta Trump les llama fake news. Porque son cosas ¿qué? Falsas. ¿Y qué es lo que el texto dice? Que los jueces de Israel no deben de divulgar informes falsos. No te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. Toda la gente lo hace. Eso no es vivir con sabiduría divina. Todo el mundo hace eso, pues también nosotros. Es la moda, ¿no? No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. Todos están inclinados a esto, pues también voy a votar por esto. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. O sea, ni aún tampoco vas a favorecer al pobre en su pleito. O sea, no es porque es pobre, tú eres víctima y por tanto tienes la razón. No sé si es cierto, no sé si eres culpable, pero porque eres pobre, te vamos a dar ¿qué? Y es precisamente lo que busca la justicia social. Si tú eres mujer, eres oprimida. Si tú eres una persona de color menos blanco, eres oprimido. Si eres una persona pobre, tú estás oprimido por el sistema. Ni siquiera hemos escuchado la causa de todas estas cosas. En la versión Palabra de Dios para Todos, en el versículo 3 dice: tampoco muestres preferencia al juzgar a un pobre solo porque es pobre. ¿Ves cuán justa es la sabiduría de Dios? ¿Por qué? Porque es imparcial. No favorece a nadie. Si está un rico con millones de dólares, la sabiduría de Dios va a hacer justicia. Si está un pobre, no va a favorecerlo por el simple hecho de ser pobre. Si vemos el voto de la mayoría, no tenemos que optar por la mayoría. Si vemos que todos están a favor de esto, no vamos a estar a favor de todo esto. Tenemos que hacer justicia. ¿Cómo no juzgar entonces? Salmos 82, versículo 1 al 4, por favor. Salmos 82, versículo 1 al 4. Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. Y aquí no vamos a entrar en controversias porque no tenemos tiempo. Esto puede significar entre los jueces de Israel o se puede referir a el concilio divino que Dios tiene en el cielo. Si tú has escuchado en el libro de Apocalipsis, 24 ancianos, es por algo. Hay alguien sentado ahí que está también tomando juicio, no solamente Dios. Pero eso lo miraremos en otro tema. Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Librarlo de mano de los impíos. ¿Cuál es el reproche que Dios tiene para con este concilio, sea divino o sea terrenal? ¿Hasta cuándo van a juzgar cómo? Injustamente. ¿Hasta cuándo aceptaréis las personas de los impíos? Mira lo que dice también la palabra de Dios. ¿Cómo no juzgar? No juzgar hipócritamente. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis, ¿ves? No juzgues. Bueno, es el principio del versículo. Todavía no hemos terminado el versículo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. La pregunta es, ¿por qué Cristo está diciendo esto? Y nos da la respuesta en el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja, la pelusa, significa? Si miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no sé si usted has visto, ustedes han visto que se abre la ventana y el sol entra por la ventana, de una manera muy figurativa, y le pegas a las sábanas, ¿qué es lo que miras? Un montón de pelusa y polvo. Está diciendo Cristo, ¿por qué miras esa pelusa en el ojo de tu, ¿qué? De tu hermano? Y no echas a ver la viga. La viga es donde se sostiene esta casa. Es una pieza de madera considerable, una viga, pues. ¿Cuál es el punto? Que estás tratando de buscar la más mínima y minúscula cosa, el mínimo error en la vida de tu qué. Pero no miras a ti, que eres peor todavía que él. Luego, si tú estás haciendo lo mismo y juzgas a la otra persona por aquello que está haciendo, ¿qué crees? El mismo juicio que estás haciendo es el mismo juicio que va a caer a ti, porque tú estás haciendo lo mismo y cosas peores. Es lo que el texto está diciendo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga o el tronco en el ojo tuyo? ¿Cómo dice aquí? Hipócrita. ¿Cuál es el problema? Que estás juzgando, ¿cómo? Hipócrita. Mente. A eso es lo que Cristo se refiere con no juzgar. O sea, no juzgar hipócritamente. Si yo le digo a mi hermano, no te emborraches, si tengo 2, 3 cervezas en la mano, pues soy un hipócrita. Estoy juzgando lo mismo que veo en el hermano y lo mismo que estoy haciendo yo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Al final Cristo dice, ¿cómo debes de juzgar realmente? Primero tienes tú que examinarte a ti mismo. Tú tienes que mirar si lo que tú estás haciendo no es lo mismo que tu hermano está haciendo, porque seamos honestos, el pecado ajeno se ve más feo en la otra persona que en ti mismo. Y el texto está diciendo, antes de que vayas, examínate, Después de que te hayas examinado, ve por las motivaciones correctas a juzgar lo que está haciendo tu hermano. Muy bien. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo más no juzgar? No debemos juzgar con parcialidad o favoritismo. Proverbios 29, versículo 15. Pregunta, hermanos, ¿tenemos que juzgar con favoritismos? ¿Tenemos que juzgar discriminadamente? No. Pregunta, ¿es pecado juzgar entre clases raciales, blancos y negros? ¿Es pecado? Sí. ¿Es pecado en favorecer al rico y menospreciar al pobre? Sí. Y posiblemente alguno de nosotros podríamos decir, pues yo nunca he hecho eso. Pero acuérdate que la palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios es imparcial. Nunca favorece a algo que está mal. Nunca va a juzgar injustamente. Y mira lo que dice Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su qué. ¿Qué clase de hijo va a avergonzar a su madre? ¿El muchacho qué? Consentido. ¿Cuál es el muchacho consentido según este pasaje? La vara y la corrección dan qué. Sabiduría. Más el muchacho consentido. ¿Cuál es el muchacho consentido? Aquel que nunca se le cree. Disciplina. El texto bíblico dice que la vara es ¿para quién? Para el necio. ¿Quién es un necio? ¿Una persona que se le ha instruido? ¿Una persona que sabe lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sabe realmente que lo que está haciendo está mal? ¿Una persona que se le ha advertido que si sigue haciendo esto va a tener qué? Consecuencias. Una persona que se le ha amonestado, una persona que se le ha exhortado y aún no ha qué, no ha entendido. Y a pesar de que no ha entendido, ahora sí el texto dice, si todos estos procedimientos has hecho y tal hijo o tal hija, muchacho, muchacha, no ha entendido, la vara y la corrección dan qué, sabiduría. Este texto nos está diciendo que de alguna manera el darle un par de nalgadas a tu hijo de vez en cuando, esto va a hacer que corrija su forma de qué, de comportarse. Disciplinar, eso le va a doler. Solamente tienes que decidir cuándo, ahorita o en la cárcel. Tú tienes que decidir a dónde le va a doler. De todas maneras le va a doler. El punto es a dónde quieres que le duela. ¿Cuando es joven o cuando sea viejo? Tienes que decidir tú eso. O si alguien dice, pero si disciplino a mi hijo y mi hijo le llama a la policía, me van a meter a la cárcel. Bueno, tú tienes que decidir quién va a la cárcel, tú o él. Alguno de los dos va a ir. Tú por disciplinarlo bíblicamente o él porque después robó un banco. Tienes que tú pensar si estás haciendo parcial, haciendo favoritismo. No con negros y blancos, son ricos y pobres, sino con tus propios ¿qué? Hijos. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Imparcial. ¿Y cuál es aquello que detiene la mano y la vara de un padre? El muchacho consentido. Hay un amor idolátrico en el corazón del padre o de la madre en este caso, que impide, que le cega el mirar el mal comportamiento de su qué, de su hijo, y lo excusa, porque nunca lo va a qué, nunca lo va a reprender. En ese momento tú estás diciendo que eres mayor y más grande que Dios. Porque Dios al que ama qué, y azota a todo aquel que recibe por qué, por hijo. Si Dios no permitiera las tribulaciones, enfermedades y problemas que pasan en nuestra vida, nunca hubiéramos madurado en nuestra qué, en nuestra fe. Si tú le detienes la vara a tu hijo o a tu hija, tampoco va a madurar. Tampoco va a aprender sabiduría. El texto dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay otro texto que dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza. ¿Cuándo hay esperanza? Cuando vive. Entonces, ya muerto, no vale la pena andar buscando su cadáver. Te lo digo con toda la honestidad de la palabra de Dios. Ni Dios lo quiera, tuviéramos aquí a madres que se les perdió un hijo o que su hijo estuviera muerto, tirado no sé a dónde. Estoy seguro que varias madres y padres estarían diciendo aquí, ora por mi hijo, hay que buscar a mi hijo, pero ahorita como está en vida, hay esperanza, no lo corrijo. Y el texto dice, corrígelo mientras haya que esperanza. Muerto lo puedes mirar su cadáver, pero él ya no está allí. Se va a estar pudriendo en el infierno. Y el texto bíblico dice que Dios nos dejó la sabiduría no para hacer favoritismo, no para ser parciales, no para favorecer a personas, no para discriminar a personas, sino para juzgar con justo ¿qué? Juicio. El texto bíblico. Por último, aterrizamos en Santiago 3:16, por favor. Santiago 3:17. La voy a leer en la Biblia textual. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial. ¿Y la iglesia dice cómo? Amén. Podemos ver que la sabiduría de Dios no hace ninguna diferencia, no discrimina, no hace distinción donde no es necesario. Por ejemplo, entre lo grande y lo humilde, la sabiduría de Dios abarca todas las cosas que son buenas y justas y rechaza todas las cosas que son malas. Actúa sin ninguna diferencia, o sea, con parcialidad, sin estimar con dureza a uno o con preferencia a los demás. Por lo tanto, la sabiduría divina nos hace imparciales en nuestro trato a los demás. Es decir, no estamos influenciados por la vestimenta que vemos, el rango o la posición que vemos, pero somos dispuestos a hacer justicia igual a todos, tanto afuera como a nuestros propios ¿qué? Hijos, de acuerdo con su valor moral, mostrando amabilidad a todos y de acuerdo con sus necesidades. Y como hemos dicho, y con eso casi terminamos, esta palabra aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento aparece una sola vez. Y es para describir y resaltar la sabiduría de quién. Solo la sabiduría de Dios es imparcial. Solo la sabiduría de Dios es sin favoritismo. Solo la sabiduría de Dios es sin discriminación. Y esto tiene un impacto teológico muy grande y relevante para nuestros días. Recordemos que lo que está haciendo aquí Santiago es describir las características de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría mundana y carnal. O sea, la sabiduría mundana sí discrimina injustamente. La sabiduría terrenal sí hace favoritismos sociales. Y lo podemos mirar, el caos social en el cual nos encontramos hasta el día de hoy. Pero solo hay una sabiduría que es y siempre ha sido sin parcialidad, sin favoritismos en lo que la justicia se refiere. Y es la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Quieres ser una persona justa? ¿Quieres ser una persona que no discrimina? ¿Quieres ser una persona imparcial? Tenemos que empaparnos en la sabiduría ¿de quién? De Dios. Esto nos dice que la justicia social, entre comillas, jamás va a poder traer paz entre pobres y ricos, entre blancos y negros, entre hombres y mujeres, porque su ideología es humanista, busca la igualdad y no la justicia verdadera. Está inclinada al pobre, pero sin la balanza de la justicia divina. Solo la sabiduría de Dios hace justicia tanto al pobre como al rico. Solo la sabiduría de Dios trae una justicia y un juicio objetivo bueno y correcto. nos hace distinguir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo que es injusto. La sabiduría de Dios, en un caso, no victimiza al pobre, como tampoco lo discrimina, sino que oye su causa según la justicia y de acuerdo con los hechos. La sabiduría de Dios no oprime al rico, pero tampoco lo favorece en un juicio, sino que lo trata sin hacer distinción, juzgando con justicia y con verdad. Y alguien podría levantar una objeción y terminamos. Pero si Dios es justo y su sabiduría es imparcial, ¿por qué no hace justicia inmediata para con los criminales? Si su justicia es imparcial, no discrimina, ¿por qué hay tanto violador fuera? ¿Por qué hay tanta discriminación afuera? ¿Por qué hay tantos violadores afuera? ¿Y por qué hay tanta gente mala afuera? Si la justicia de Dios, si Dios es justo, si la sabiduría de Él es imparcial, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantos criminales? ¿Por qué Dios no juzga con justicia inmediata a ellos? Primero, porque también Dios es misericordioso. Dios muestra su bondad y misericordia para que la gente se arrepienta. Romanos capítulo 2. ¿Y qué es lo que hace la gente? Al mirar la bondad de Dios. ¿Se mofa de quién? De Dios. Segundo, ¿por qué Dios no juzga con justicia inmediata a la gente mala? Porque comenzaría contigo. Comenzaría conmigo. Comenzaría con nosotros. Todos queremos justicia. El problema es que no queremos que Dios haga justicia con nosotros. Si Dios hiciera una justicia inmediata, comenzaría contigo y conmigo. Tercero, cuando Dios ha juzgado y dejado advertencia como diluvio, Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, entre otros. Cuando Dios ha juzgado y dejado advertencias, la gente ahora ya no cuestiona su justicia, sino cuestiona su amor y su misericordia. Si Dios es amor, ¿por qué hizo esto? Pero cuando vemos lo que pasó en el 9-11, ¿por qué Dios permitió esto? Y si Dios no lo permite y castiga, y no que Dios es bueno. Puedes mirar la imparcialidad de las personas. Queremos justicia, pero no queremos justicia. Queremos amor y no queremos amor. Cuarto y último, en el hecho de que Dios no haya juzgado al mundo, no significa que no lo hará. Y lo voy a volver a repetir. En el hecho de que Dios no haya juzgado al mundo, no significa que no lo hará. Él pagará a cada uno según sus obras, y su juicio será en un trono blanco, transparente y justo, de tal manera que nadie tendrá que excusa. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es imparcial. Y si la sabiduría de Dios es imparcial, nosotros debemos de nunca discriminar injustamente, sino que debemos de juzgar con justo juicio, sea fuera o sea aún en la iglesia, o sea aún con nuestros propios hijos. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.